Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Henry Ratia, en este tiempo de Va de Cine con Pablo de los Ríos. Enrique, Pablo, ¿cómo
Muy
estás?
bien, ¿tú qué tal, Coldo?
Pues bien, estoy echando un vistacillo así a lo que nos has traído y hoy la verdad es que, no sé, hay salsa y poca proteína.
A ver, hoy la cosa está relajada y el motivo es claro, nadie se atreve a estrenar películas contra dos exitazos que están en taquilla y de los que ya hemos hablado, como Gru 4 y Del Revés 2, estas secuelas animadas que están recaudando lo que nadie había esperado, una salvajada, pues están copando la taquilla, Coldo. Pero ¿qué sucede? Que los que queramos ver una película orientada al público adulto también necesitamos opciones y esas son de las que venimos a hablar hoy.
Bueno, pues vamos a hablar de Bike Riders, la ley del asfalto. ¿Esto de qué trata? ¿Qué
Pues
es?
mira, Bike Riders, La Ley del Asfalto es una, yo creo que la película más relevante que se estrena esta semana en cines, mañana mismo, y es una película que yo creo que hará las delicias de dos sectores muy claros del público. Primero, el que eche en falta aquel cine estadounidense de los años 50, 60, 70, esas miraditas de James Dean, de Marlon Brando, y luego también va destinada a todos aquellos que son muchos, seguidores que se quedaron huérfanos cuando acabó aquella serie de moteros Sons of Anarchy, que es una de las series más conocidas del siglo XXI, ¿no? ¿Por qué? Porque esta Bike Riders se centra en el ascenso, creación y ascenso de un grupo de moteros en el oeste americano de los años 60. Es decir, es una película con mucha gasolina, mucho sudor, muchos tipos duros, chupas de cuero, pistolas y ya te digo, miradas de guapo. Guapos como Tom Hardy, como Norman Reedus, el clásico ya motero de Walking Dead. Y luego también tenemos, yo creo que a la estrella más relevante de la película, con permiso del ya mencionado Tom Hardy, que es Austin Butler, al que todos conocimos en esa estupenda, aunque bueno, ciertamente polémica encarnación que hizo de Elvis Presley en la película llamada Elvis, y que también le pudimos ver y disfrutar mucho, mucho más, además, a mi forma de ver, como villano en Dune 2. Este Austin Butler está destinado a la gloria, y yo creo que esta Bike Riders, pues bueno, nos lo presenta, pues eso, como un joven motero con un tupé, una mirada matadora, y como intentando traer esos ecos de James Dean, que yo creo que le quedan muy bien.
Sí, ¿no?
Sí.
Vale. Bueno, y a ver, yo en Austin Butler, en Elvis, me pareció que estaba bien.
Sí.
Demasiado, un poquito acartonado en algunos momentos, pero me parecía que estaba bien, que era una buena interpretación.
Sin parecerse demasiado físicamente a Elvis,
Que no tiene
¿verdad?
por qué.
Es exacto,
No tiene por
exacto.
qué, es que no tiene por qué.
Este papel que hizo es la prueba de que no es necesario ni cargarse de 7 kilos de maquillaje, ¿no? Como hizo, por ejemplo, Gary Oldman en la peli de Churchill o DiCaprio en aquella película de J. Edgar, ¿no? No es necesario cargarse de 7 kilos de maquillaje para recrear bien a una persona real. Y Austin Butler sabe hacerlo.
Bueno, pues si Bike Riders me dices que será la película de la semana, hombre, es que ¿sabe lo que pasa? Que con mucha promoción viene Fly Me to the Moon.
Sí, Fly Me to the Moon es una película extraña porque la están promocionando mucho, pero es una película que hasta hace 15 días apenas se conocía ni que existía. Fly Me to the Moon es además una comedia extraña, es una comedia familiar, pero con tintes conspiranoicos y tintes históricos también. Y todo este batiburrillo que te suena raro lo vas a entender rápidamente cuando te cuente de qué va esta Fly Me to the Moon.
Bueno, que supongo que tendrá música de Frank Sinatra.
Hombre, si no, el título no tiene sentido,
Por
¿no?
eso digo
Lo
yo,
que
vamos.
sí tiene sentido el título es con el juego de palabras, con el argumento. Porque, mira, esta película se ambienta a finales de los años 60, cuando, bueno, pues están en plena carrera espacial Estados Unidos y la Unión Soviética, y concretamente se centra en una especialista en marketing, encarnada por Scarlett Johansson, siempre maravillosa, a la que contrata la NASA para mejorar la imagen del aparato espacial. De hecho, no solo encargan que el personaje de Scarlett Johansson promocione y limpie la cara a todo el programa espacial, sino concretamente al programa que luego, en el año 69, llevaría a los primeros estadounidenses a la Luna, ¿no? Al primer aterrizaje en la Luna. Channing Tatum encarna al director de ese equipo de astronautas, y Woody Harrelson encarna a un mandamás del FBI encargado de supervisar la operación. ¿Qué sucede? Que esta película, que nos cuenta un hecho real, es decir, la NASA se sirvió y se sigue sirviendo de equipos de marketing para, bueno, poner una cara más amable de cara a la ciudadanía y justificar su elevado coste. Pero claro, rápidamente la película gira hacia un terreno casi de la, bueno, conspiranoia ficción, porque los personajes se ven obligados a recrear, ¿no? Esta leyenda negra que existe, a recrear el aterrizaje en la Luna, por si acaso los astronautas no logran hacerlo de verdad, bueno, para que siga apareciendo un éxito, ¿no? Esta es una de las leyendas urbanas, bueno, yo creo que más populares en los últimos 60 años, ¿no? Incluso hasta hay una película muy simpática, Color Me Kubrick, en la que ficcionan que hasta el propio Stanley Kubrick, ¿no? Que en aquel momento acababa de rodar radar 2001 Odisea, fue el encargado, ¿no?, de recrear este aterrizaje falso en la Luna. Bueno, pues esta película nos cuenta otra versión de esta leyenda urbana, mezclando eso, un poco de comedia romántica con historia y con ficción.
Bueno, pues bien, bueno, pues puede estar interesante, oye, para pasar una tarde.
Simpática, ¿qué quieres que te diga? Una peli simpática.
Bueno, Strangers, y empezamos ya con el capítulo 1, significa que va a haber más, claro.
No, es que esto es una cosa rarísima, porque ni siquiera es el capítulo 1, es Strangers capítulo 1, que se llama así, ese es el nombre completo de la película, es una secuela de una película del año 2008, fíjate si no ha llovido ya, que se llamaba Los Extraños, una película de terror protagonizada por Liv Tyler, que estaba muy bien, pues fíjate, 16 años después su productora ha decidido rescatar la marca a Los Extraños, Strangers, y hacer ahora tres películas seguidas. Por eso esta se llama capítulo 1, porque nada, este mismo año nos llegará el capítulo 2 y el año que viene teóricamente nos llegará el capítulo 3. Aunque más que una secuela de esa película del año 2008, esta Strangers capítulo 1 es casi un remake, ¿no? Y lo que nos presenta es pues todos los tópicos del cine de terror. Unos chavales encerrados en una casa y unas presencias que les acosan y atosigan, ¿no? Lo cierto es que, para mí, la magia de la película de 2008 no se recrea en este remake, reinicio, secuela, llamémoslo como queramos. Aún así, es una película muy digna, con lo que tenemos, bueno, pues una ofertita para el fan del terror que no saldrá decepcionado. Ahora bien, si no has visto, Koldo, o los oyentes que nos estén escuchando, la original, Los Extraños del 2008, hay que verla, porque esa sí que es buena de verdad.
Bueno, bueno, pues vale, pues nos apuntamos eso. Bueno, esto también es no es remake, esto está simplemente sacado del cajón, El Castillo Ambulante.
Sí, es un restreno de una película que yo ya vi en el cine cuando se estrenó allá por el año 2006. Es una película de Hayao Miyazaki, que venía de aquel entonces del super éxito del Viaje de Chihiro, que también se reestrenó hace poco. De hecho, llevamos meses hablando de restrenos puntuales de películas de Miyazaki. ¿Y qué te voy a decir? Todas son buenas, todas son maravillosas, todas lucen muy bien, recordemos, animación, pero animación del más alto nivel. Esta, El Castillo Ambulante, yo siempre que la recomiendo, la llevo recomendando 20 años, es una película que me encanta, siempre digo lo mismo, es una película de dibujos, es una película con marcado carácter infantil, pero no es para niños. ¿Por qué digo que no es para niños? No porque salgan imágenes desagradables, sino porque tiene un pozo casi filosófico, casi de meditación, de reflexión trascendental. Es una película, bueno, pues de fantasía, pero que realmente toca temas, bueno, muy importantes, como son la familia, como son la identidad, como... Es decir, es una película muy completa, muy buena, pero a la que yo no llevaría a los más peques de la casa. Yo creo que a partir de 11, 12 años ya se puede entender esta película.
Bueno, pues muy bien. Y la siguiente, lo único que me haría falta es que me dijeras que esto lo tiene firmado Iker Jiménez, porque después de la muerte ya me contarás tú a mí.
Sí, sí. De hecho, bueno, abrimos la escotilla de La Nave del Misterio brevemente, Koldo, para hablar de este documental que también se estrena mañana, Después de la Muerte. Es un documental, yo creo que bastante curioso. A mí es un tema que me llama bastante la atención, ¿no? Porque lo que hace es nos presenta varios relatos reales de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Por ejemplo, un piloto que tuvo un accidente terrible y que casi fallece, ¿no? Enfermos terminales, etcétera. Experiencias todas diferentes, que lo que intentan es, sin un, digamos, sesgo sensacionalista, es decir, aquí no nos hablan de que exista el más allá, no nos hablan de religión, no nos hablan de nada concreto, sino que simplemente lo que nos hacen es, nos arrojan esas experiencias de la gente para que comprendamos, yo creo que un poco más, eso que tenemos todos dentro, ¿no? Que en el fondo no deja de ser, pues, muchos recursos para intentar evitar la muerte o evitar irnos a toda costa, ¿no? Y yo creo que al final estas experiencias cercanas a la muerte que cuenta la gente, y esto ya es una opinión mía personal, ¿no? Pues no dejan de ser eso, recursos de tu propio cerebro, imaginación, llámalo como quieras, para sobrellevar determinados momentos. Ahora bien, es muy interesante ver relatos de gente, además gente muy formada, gente muy alejada del sensacionalismo, contarlo con esta convicción, ¿no? A mí la verdad que siempre son documentales que me dan mucho que pensar, aunque tenga yo muy, muy formada mi opinión, ¿no?
Bueno, bueno, pues bien, venga, pues nos quedamos con eso entonces. Venga, vamos a las plataformas. Tenemos, bueno, algunas de ellas. Por ejemplo, Netflix tiene un par de estrenos, ¿no?
Sí, yo creo que esta semana en plataformas el cotarro lo maneja Netflix, porque nos estrena tanto una película interesante como una serie, bueno, muy esperada. La película es El Campeón, que se estrena mañana mismo en Netflix, y es un drama protagonizado por Dani Rovira, que creo que la semana pasada hablamos de él también.
¿Cómo?
Con El Bus de la Vida,
con,
¿no?
El Bus de la Vida, la película que salió.
Eso
de
es.
Coruña, sí,
está,
sí.
Está a tope este hombre. Y en este caso interpreta a un psicólogo al que el Atlético de Madrid le encarga, bueno, pues poner en vereda a un jugador muy joven que es conflictivo, ¿no? Pues es un jugador de 18 años que incluso ha agredido a un compañero en medio de un partido y aunque es muy bueno, pues bueno, le han sancionado, etcétera, y el Atlético de Madrid, bueno, pues mirando por el bien de su uno de sus principales activos y recursos, contrata al psicólogo interpretado por Dani Rovira para, bueno, pues enderezarle, ¿no? Yo creo que este es un drama clásico que hará las delicias de los fans del fútbol, pero que no deja de ser una película, pues mil veces vista, en la que se desarrolla una relación fraternal y, bueno, pues aprendemos todos muchas cosas.
Bueno, y el otro es una serie, ¿no? Porque la serie, bueno, es la continuación, claro.
Eso es la tercera temporada de Vikingos Valhalla, que la tenemos ya desde hoy mismo en Netflix. Vikingos Valhalla es la secuela de Vikings, de Vikingos, esa serie estupenda que, bueno, a mi forma de ver, perdió un poco cuando desapareció cierto personaje concreto que no voy a decir por si alguien no la ha visto. Sin embargo, el mismo equipo que hizo aquella Vikings hizo después Vikingos Valhalla y la verdad que está bastante bien. Hoy llega esta tercera temporada con salto temporal de 7 años para sus dos protagonistas y la llegada de los mismos a Constantinopla, con lo que los amantes de la recreación histórica tienen aquí una cita obligada porque, ya lo he dicho más veces y no me cansaré de decirlo, el principal aliciente de Vikingos, tanto la serie original como de esta Vikingos Valhalla secuela, no es esa ambientación estupenda o interpretaciones geniales, sino que su guionista es guionista único. Es decir, es un hombre que escribe todos los capítulos de la serie. No hay un equipo de guionistas que se descoordinan, que cada uno se va de madre, no. Este es un hombre que lo hace todo él y que encima es historiador. Con lo que, para mí, la verdad que esta serie de Vikings son lecciones de historia evidentemente ficcionada que nadie se puede perder.
Bueno, pues vamos entonces a Amazon, que también nos presenta un par de estrenos.
Sí, mira, tenemos en Amazon una película que es muy resultona, no es ninguna maravilla, pero es muy simpática, sobre todo para los fans del terror y la ciencia ficción. Es El viaje del Demeter, que se estrena mañana mismo, viernes, en Amazon, y que nos adapta, bueno, pues este pasaje de la novela Drácula de Bram Stoker, en la que el conde Drácula viaja de Transilvania a Londres en un barco, el Demeter. Pues esta película se centra únicamente en ese capítulo de la novela y nos centra y nos cuenta, bueno, pues lo mal que lo pasaron la tripulación y pasajeros del Demeter en ese viaje transoceánico con Drácula a bordo.
Bueno, ¿y la fiesta de las salchichas?
La fiesta de las salchichas, Frutopía. Esta es una serie también que se estrena hoy mismo en Amazon y que es una serie también secuela de una película de la década pasada, del año 2016, La fiesta de las salchichas. Es animación, animación digital, animación gamberra, yo creo que por el título Coldo ya hemos pillado todos por dónde van los tiros, es decir, no son dibujos para niños, quizás dibujos para adolescentes gamberretes y poco más. Yo vi la película en su día, me eché un par de risas con la película y la había olvidado hasta que he visto el tráiler de esta nueva
bueno,
serie.
Bueno, vamos con Sky Show Times sí. Con Las Pelotaris 1926.
Sí, mira, esta es una serie que ya se estrenó la semana pasada, totalmente disponible en Sky Show Time, que la semana pasada no nos dio tiempo a comentar y que esta semana, como veníamos más ligeros de estreno, sí que quiero traer a colación. Yo me he visto algún capítulo. Bueno, pues es una serie que, como su propio nombre indica, se ambienta a finales de los años 20 y nos cuenta la historia de tres mujeres que emprenden una carrera profesional en el mundo de las pelotaris, que en aquel entonces, y me atrevería a decir que incluso hoy en día, Coldo, 100 años después, es, bueno, pues un sector, un deporte dominado por hombres, ¿no? Pues en este
básicamente.
Básicamente. Pues en este caso nos cuentan cómo hace 100 años ya había tres mujeres, ¿no? Bueno, pues con los arrestos suficientes para emprender una carrera en ese deporte. ¿Qué sucede? Que, bueno, pues es una serie que, sin que esto sea nada negativo, pasa por todos y cada uno de los tópicos feministas, y sin embargo, no acaba teniendo un pozo ni reivindicatorio, ni incluso histórico, a mi forma de ver, relevante, y se queda en un mero culebrón. De buena factura técnica, bien interpretado y con una historia que si no conoces está bien, pero es porque es curiosa. Pero es una serie que yo creo que apuntaba a reivindicar y trascender un poquito y que se ha quedado, pues eso, en un culebrón para ver a la hora de la siesta.
Bueno, pues nada, pues entonces lo dejamos ahí y dejamos así nuestro va de cine en el día de hoy. Así que Pablo de los Ríos Enríquez, que tengas un buen día.
Un abrazo,
Agur. Vale, Agur.